Esta historia tuvo comienzo en Salt Lake City, Utah, el 26 de marzo de 1979. La ocasión era el Campeonato Nacional de la NCAA, cuando el destino cruzaba a estas dos futuras leyendas en su quizás más memorable encuentro. No era la primera vez que se conocían, pero sí la primera que se iban a enfrentar con todo el país volcado hacia ellos. Indiana State, primer sembrado de la nación estadounidense, se medía a Michigan State. Larry Bird y Magic Johnson llevaban a sus universidades a la final del torneo March Madness, juego que se convertiría en el de mayor rating televisivo para una final de baloncesto colegial, un récord vigente hasta el día de hoy y que grafica perfectamente lo que significó en ese momento, un acontecimiento especial entre dos atletas distintos al resto. Esa noche iniciaba una rivalidad que transformaría el deporte y que entrelazaba los legados de dos de los más grandes de la historia, algo que se repetiría en varias ocasiones en el futuro, pero que en ese momento simplemente eran dos jóvenes tratando de ganar un partido muy importante, el más importante hasta ese instante.
Esto es Rivalidades del Deporte. Un podcast de Hispanic Sports Media, con Nelson Pérez en la narración y como Magic Johnson, y Alexis Espejo como Larry Bird.
Nacido el 14 de agosto de 1959, Irvin Magic Johnson creció en la industrial ciudad de Lansing, capital del estado de Michigan. Fue uno de los 10 hijos de Christine y Irvin Johnson Sr. Desde pequeño, Magic vio la influencia del trabajo duro en sus padres. Irvin Sr. tenía dos trabajos, uno como transportador de basura y el otro en General Motors, en donde recibió una condecoración por nunca haber llegado tarde ni perderse un solo día de trabajo. Mientras que Christine era conserje de un colegio y se quedaba hasta altas horas de la noche preparando las comidas y arreglando el hogar de sus 10 hijos. Esta dedicación, el pequeño Irvin la trasladaría a la pista, despertando una o dos horas antes de ir a la escuela para practicar en un aro que tenía cerca de su casa. Desde muy pequeño, descubrió qué era lo que quería hacer: ir a la NBA y convertirse en un hombre de negocios. Durante la primaria, Magic se había convertido en un jugador dominante. Una vez llegó a anotar 48 puntos en un juego de junior high y no podía esperar el día para entrar a Sexton High School, una escuela de tradición y con un excelente equipo de baloncesto, que además se encontraba a unas cuadras de su casa, pero fundamentalmente con un equipo con la mayoría de atletas de raza negra. Sin embargo, justamente en esa época habían integrado una nueva norma que forzaba a niños de raza negra con niños blancos para la inclusión y diversificación de escuelas. Enojado, el pequeño Johnson de 15 años debió subirse a un autobús lleno de blancos y se dirigió a una escuela predominantemente blanca. Everett High School tenía un equipo tachado por racista en el baloncesto. Ese primer año no sería muy placentero para Johnson. La relación con sus compañeros al comienzo no fue la mejor y el coach George Fox tuvo que intervenir para calmar las aguas. A pesar de esto, el carisma innato que siempre mostró Irvin le ayudó a sobrellevar este cambio. Un carácter inquebrantable y una sonrisa capaz de enamorar independientemente de la raza. El día que Magic nació, fue tras anotar 36 puntos, 16 rebotes y 16 asistencias en un partido en su segundo año con Everett. El periodista Jeff Stabley Jr. del Lansing State Journal sería el encargado de bautizarlo con el sobrenombre que lo acompañaría el resto de su vida. En 1977, su último año de high school, Magic promedió 28.8 puntos por partido y 16.8 rebotes, llevando a Everett a coronarse como campeones estatales de Michigan, levantando el primer trofeo de su joven carrera. Con el tiempo, Irvin contaría que ir a Everett fue una de las mejores experiencias que tuvo en su vida. Esto lo sacó de su caparazón y le enseñó a entender a las personas de raza blanca en un momento convulso en cuanto a batallas raciales se refería. Al momento de escoger una universidad, Magic recibió ofertas de escuelas top, como Indiana o UCLA. Pero él quiso quedarse cerca de casa. Sus dos opciones eran Michigan State y los Michigan Wolverines. Finalmente, optó por el equipo de Judd Heathcote, entrenador de la Universidad de Michigan State, tras la promesa de que iba a jugar como base armador. En su primer año en la universidad, Johnson coincide con otros prospectos top que posteriormente terminarían en la NBA, como Greg Kelzer, Jay Vincent o Mike Berkovich. Terminaría promediando 17 puntos, 7.9 rebotes y 7.4 asistencias por partido como novato, y lideraría a los espartanos a un récord de 25 victorias y 5 derrotas, ganando el título de conferencia del Big Ten, sellando un pasaje al torneo de la NCAA, en el cual alcanzarían el Elite Eight, y luego perderían con el eventual campeón Kentucky. Para su segundo año, los Spartans de Michigan State caminaban de la mano de su nueva estrella, clasificando nuevamente al NCAA Tournament y llegando a la final del March Madness, siendo esperados por el invicto, el equipo número uno de la nación, los Sycamores de Indiana State, liderados por Larry Bird.
Offensive foul, I believe, against Larry Bird, and now the Spartans starting to show the victory smiles. Bill Hodges knows it's all but over. He trails by 9, 49 seconds left.
Larry Joe Bird se convirtió en el cuarto hijo de cinco que tuvo la humilde familia Bird, oriunda de French Lick al sur de la rural Indiana. Desde temprana edad, los hermanos Bird eran conocidos como los buscapleitos de la zona, donde si te metías con uno, debías estar listo para pelear con los cinco. Larry era el instigador, el más rudo, y sus hermanos sabían que podían contar con él. En la década de los 60, Estados Unidos atravesaba uno de sus momentos más penosos de su historia contemporánea, la segregación, en donde blancos y negros eran vistos como dos seres humanos distintos con capacidades diferentes. Pese a haber nacido blanco en una comunidad y contexto en donde los blancos y los negros no compartían espacios, a los 7 años, Larry Bird pasaba todos los días después del colegio por las canchas comunitarias de la ciudad para ver y estudiar a los afroamericanos empleados de hoteles y restaurantes jugando al baloncesto. Movimientos distintos, más intensidad. Un día decidió preguntarles si podía jugar con ellos, y cuenta el propio Bird que lo aceptaron, lo trataron bien y lo hicieron sentir como uno más. Desde ese momento, Bird se dio cuenta que la diferencia racial era un sinsentido de los adultos. Ya el baloncesto era su pan de cada día durante sus últimos años en la secundaria Valley High. Larry era la estrella del equipo, pero la naturaleza humilde de su casa de estudio hizo que los cazatalentos dudaran de su dominio, ya que en la liga donde jugaba no era de gran nivel. Básicamente la historia de un gran pez en un estanque pequeño. Bobby Knight, el técnico de la Universidad de Indiana, sabía que el talento de Bird no era común, y en su último año de secundaria tocó su puerta para convencerlo de jugar para él. El pueblo, su familia, todos estaban orgullosos de Larry y su oportunidad de jugar en la universidad. Luego de mudarse a una de las universidades más importantes del país y del estado, Larry no encajó muy bien en su nueva vida como jugador universitario. Y con tan solo 24 días de haber pisado por primera vez el campus, decidió abandonar la universidad y se regresó a French Lick, donde ya todo ese orgullo colectivo había desaparecido. De regreso a su pueblo, Larry consiguió un trabajo en la municipalidad recogiendo basura y pintando bancos de parques. Pero las cosas en su casa no estaban en un buen momento. Tras la separación de sus padres, Georgia y Joe, la familia estaba quebrada. Y un fatídico día, su padre decidió quitarse la vida. Su mejor amigo se había ido para siempre. Fue en 1978 cuando Bill Hodges, coach de baloncesto de la Universidad Estatal de Indiana, tomó como misión personal regresar a Bird a las canchas y tras una visita a su madre se sentaron a negociar. Hodges le prometió que Larry se graduaría a cambio de que le diera su bendición para jugar para él. Su madre aceptó. Larry dominó el torneo de la NCAA liderando el equipo del ISU, el cual terminó la temporada con un récord fantástico de 23 victorias sin derrota, lo cual lo llevaría a disputar la final contra el equipo de la Universidad de Michigan de un tal Magic Johnson.
La final de la NCAA de 1979 presentaba a sus dos próximas estrellas enfrentadas. Por un lado, Magic Johnson, afroamericano con un innegable carisma y extrovertido. Por el otro lado, Larry Bird, blanco, introvertido, pero con un nivel competitivo atípico entre los caucásicos. el binomio Bird Magic sirvió para ponerle más fuego a la disputa racial que inundaba las calles norteamericanas. La gran diferencia en la final se presentó en el ámbito colectivo. Los espartanos de la Universidad de Michigan gozaban de mayor talento, un equipo más compacto, mientras que los Sycamores de la Universidad Estatal de Indiana era más que todo Larry Bird y cuatro más. La estrategia de Michigan fue sencilla: doble marcar a Bird y obligar que los compañeros fuesen los que ganaran el partido. El plan funcionó y el trofeo se lo llevaría Magic. En este primer duelo, la fortuna caería del lado de Magic, quien en los momentos de máxima expectación es cuando más disfrutaba y mejor se sentía. El triunfo llegaría entre gritos y un mar de gente que invadía el tabloncillo para celebrar con su equipo y con su estrella. En el caso de Bird, no fue su noche. Luego de deslumbrar a todos con su talento, incluso hoy en día es una de las pocas cosas que se recrimina a lo largo de su carrera. Un primer paso vivido de manera contrastante, las mieles del éxito para uno y la desazón del fracaso para el otro. Pero un punto que resultaría la línea de salida para lo que vendría en la vida de ambos.
The rumors say that you've played your last college game and that you're heading away from Michigan State. You first.
I can't really say, I haven't said that at all. Everybody's just saying that. As far as I know right now, I'll be back. But, you know, everybody got the rumor I'm leaving, but I haven't said that.
Entrando a la década de los 80, la NBA atravesaba por un periodo oscuro de impopularidad en las calles. Hacía más de 10 años que la liga no tenía estrellas sustitutas de ambas razas, desde Jerry West y Bill Russell, quienes brillaron en los 60. Durante los años 70, la NBA no solo tenía problemas de popularidad por falta de estrellas de relevo, también atravesaba por un periodo en donde varios de sus jugadores utilizaban públicamente drogas recreativas. Esto, como era de esperarse, ahuyentó a los patrocinadores, y sin patrocinadores, no había un buen negocio. Pero el verdadero problema de fondo era la falta de representación de la raza blanca en la liga. Es ahí cuando nace el sobrenombre a Larry Bird como la Esperanza Blanca. Larry Bird fue drafteado por los Celtics de Boston en 1978, ya que esos 24 días que había durado en su primera incursión en la NCAA con la Universidad de Indiana lo hicieron elegible para el draft. Pero Larry y Hodges tenían un acuerdo con Georgia, su madre, y Larry debía estudiar. Para la temporada de 1979, luego de perder la final de la NCAA, Larry debió incorporarse a los Celtics y comenzar por fin su carrera como profesional. Durante esa primera temporada, Larry Bird le dio un vuelco a los Celtics luego de haber tenido uno de sus peores récords en la campaña anterior y logró de esta manera alzarse con el premio al novato del año tras promediar 21 puntos por partidos y liderar a Boston a la final de la Conferencia del Este, donde los Sixers de Dr. J consiguieron el pase a la final de la NBA. Pero fueron los Lakers de Kareem Abdul-Jabbar y de Magic Johnson los que se llevarían el campeonato 79-80. Esto solo avivó más las ganas de Bird de ser campeón. Larry hubiese cambiado ese trofeo del novato del año por el trofeo que hoy se le conoce como el Larry O'Brien, el cual es exhibido por los campeones.
99-98 on that free throw. 3 seconds to go. The Lakers will pressure the ball. A 2-point lead. 3 seconds for the tie. No timeout. Must hurry. 2 seconds. They got it all. It'll be Collins. No good. It's over.
The basket would have counted us.
It has won the game. The Lakers have come back to beat the Boston Celtics for only the second time in the Boston Garden on the strength of 2 free throws by Norm Nixon. 198.
And what a finish, Brent. Had Dave Cowan's field goal gone at the buzzer, it would have counted and it would have tied the score. Incredible game.
Para Magic, la historia fue muy distinta. Considerado el mejor prospecto del draft de 1979, los Lakers no dudaron dos veces e intercambiaron a Gale Goodrich por la primera selección del draft. De esta forma, Jerry Buss y el conjunto angelino conseguían el base para complementar a Kareem Abdul-Jabbar. Johnson no tardó en enseñar sus cualidades y tomó por sorpresa a todos los equipos de la NBA hasta llegar a ser nombrado titular en el Juego de las Estrellas. Durante la segunda etapa de la temporada aumentó su rendimiento y alcanzó a probarse ante el más grande de la época de los 70, Julius Dr. J. Irving. El sexto juego de aquella final conserva un significado especial con respecto a todos los demás campeonatos de Magic. Tras conocer la noticia de que su compañero Abdul-Jabbar no jugaría ese encuentro a consecuencia de una lesión, era su momento de cargar con una gran responsabilidad en apenas su primer año. Sin embargo, Magic otra vez demostró que estaba hecho para los grandes escenarios, encestando 42 puntos con 15 rebotes, 7 asistencias y 3 robos en una de las mejores actuaciones en un partido de las finales. Su primer anillo en su primer año consagró a Magic de por vida, pero él sabía que todavía podía dar más.
En la temporada 80-81 y tras Magic haberse coronado el año anterior, Bird y los Celtics salieron con hambre de gloria y tras obtener a grandes piezas como Kevin McHale y Robert Parrish, dominaron la conferencia del Este de principio a fin, hasta terminar con el mejor récord de la liga. Ese año se enfrentaron a los Houston Rockets en las finales, verdugos de los Lakers. Larry Bird conseguiría el tan anhelado campeonato. Por fin lograba quitarse ese mal sabor de boca de aquella final en el 79 en Salt Lake City, o al menos así creyó. Luego de coronarse, Larry sabía que le faltaba algo a su celebración: vencer a Magic y los Lakers en una final.
Hasta la temporada 83-84, la NBA no se transmitía en vivo, sino en diferido. Pero tras un contrato con CBS, la liga tendría transmisiones en vivo todas las noches. Por supuesto que era difícil no encontrar a un partido de los Celtics o de los Lakers cada noche, el este contra el oeste. El año era 1984, dos campeonatos ya adornaban la estantería de Magic y había un aroma que circulaba a la NBA, un aroma que reivindicaba a la liga y a sus seguidores. La llegada de estas dos estrellas era precisamente lo que necesitaba un campeonato golpeado y huérfano de razones para emocionarse. Ahora todo era distinto. Todo giraba entre los dos más grandes. Los Celtics se volverían a encontrar con su acérrimo rival en las finales después de 15 años, así como hace poco tiempo atrás se encontraron estos gigantes en el campeonato colegial. Ahora sus caminos volverían a cruzarse portando las camisetas más importantes de la NBA. Uno, afroamericano y extrovertido, que encajaba en el prototipo de showman hecho para Los Ángeles. El otro, blanco y con tanta seriedad como inteligencia en el tabloncillo, llevaba la bandera de los valores de Boston. Lo único en lo que ambos coincidían era en el talento extraordinario y el ímpetu ganador.
En el tercer partido de la final, con la serie igualada a 1, comenzaron las riñas entre ambos equipos, incluyendo una entre Kareem Abdul-Jabbar y Larry Bird. Puños volaron entre las bancas sin pasar a mayores consecuencias. A partir de ese momento, las finales de ese año de la NBA se disputaría entre golpes y baloncesto, en ese orden. También en la serie recordamos una de las peleas más brutales entre el ala pivot Kevin McHale y el alero Kurt Rambis. Y por supuesto, el famoso juego sin aire en el Boston Garden, que se dice que llegó cerca a los 100 grados Fahrenheit o 36 grados centígrados.
Con la serie 3-2 a favor de los Celtics, Larry tuvo la oportunidad de cerrar la serie en Los Ángeles. Pero Kareem y Magic tenían otro plan. Liderados por 30 puntos de Kareem y 10 asistencias de Johnson, se produjeron las dos palabras más bonitas del deporte, séptimo juego. El duelo entre Magic y Bird volvía a sus inicios, era como revivir 1979 una y otra vez, todo se definía en un solo partido. En el juego 7 de la serie, los Lakers se quedaron a segundos del campeonato después de haber remontado un déficit de 14 puntos en el último cuarto. Con menos de un minuto por jugar, el base de los Celtics, Dennis Johnson, le robaba el balón a Magic, acabando con la esperanza angelina.
Larry Bird and Magic Johnson, when they met for the NCAA championship several years ago, it was Magic Johnson's Michigan State team that prevailed. And Larry Bird is close to gaining revenge in that personal battle with Magic Johnson. Final second. Cooper going for three. It's over.
Y fue en ese momento, con marcador de 111-102, en medio de la histeria colectiva de los locales en el Boston Garden, cuando Bird se llevaría a casa el campeonato junto al premio del jugador más valioso de las finales. Y ahí, tras ver a Magic cabizbajo, fue cuando Bird se percató que la deuda que no lo dejó dormir por mucho tiempo de aquella noche en Salt Lake City había sido saldada. Esa final de la temporada 83-84 resultó ser el partido con mayor rating en la historia de CBS. La fórmula Bird y Magic, Celtics vs Lakers, era la receta perfecta para el triunfo de la nueva y popular NBA.
La rivalidad se encontraba en su pico. Magic y Bird no paraban de ganar premios ni partidos. Su rivalidad llegaba hasta fuera de las canchas con las ventas de sus zapatos Converse. Antes de que entraran a la escena, marcas como Nike, Puma, Adidas y Jordan a la industria del básquet, todos querían tener los Converse como Bird y Magic.
Converse no solo logró que ambos sacaran zapatillas con sus nombres, sino también que grabaran un comercial juntos. Una de las claves para este comercial fue que se grabó en la casa que Larry le había comprado a su madre, la cual tenía una cancha de baloncesto donde se grabó gran parte de este comercial. Durante esa experiencia, Larry y Magic llegaron a conocerse un poco más en el ámbito personal, algo que posibilitó que Irving saliera más a relucir. Esa otra mitad más humana que también poseía el jugador de los Lakers, fuera de las canchas y sin periodistas alrededor. Ambos tuvieron la oportunidad de hablar como dos personas normales y fue ahí cuando se dieron cuenta que tenían más cosas en común de las que imaginaban.
Dicen que la venganza es un platillo que se sirve mejor frío, y mucho más si es en el patio de tu enemigo. Los Lakers ya tenían contemplado su plan para la siguiente temporada, la 84-85, y no dejarían que la historia se repitiera después de la época de los 60. Nuevamente se repetiría la final Lakers-Celtics, pero esta vez no llegaría al séptimo juego. Bastaron 6 para demostrar que el nuevo tridente de los Lakers, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar y James Worthy, no se dejaría influenciar por el público del Boston Garden. Un triple de Magic marcó y vengó a los Lakers después de tantos años, siendo el único equipo en la historia en ganarle una final a los Celtics en su propia casa.
The Lakers are winning it. 3 in 6 years. LA comes to Boston and wins the world title.
En la temporada 1986-1987, Larry y Magic se verían las caras nuevamente en las finales de la NBA. Pero esta vez, con el agravante de unas declaraciones desafortunadas de Dennis Rodman y de Isaiah Thomas, quienes tras ser vencido por los Celtics en las finales de la Conferencia del Este, le dijeron a la prensa que Larry Bird era un jugador sobrevalorado por la prensa, y que, de haber sido negro, sería un jugador más. Como siempre, Larry no le dio importancia al tema racial. Lo consideraba una distracción. Distracción que no quería, ya que debía enfocarse en vencer a los Lakers en las finales. Con un récord de 65 victorias y solo 17 derrotas, los Lakers llegaron como claros favoritos. Los Celtics no se quedaban atrás, pero las lesiones de Bird comenzaron a notarse y el rendimiento de Parrish y McHale tampoco eran el mejor. Pero si hay algo que define a Boston y a los Celtics, es nunca bajar los brazos.
De nuevo, 6 partidos definieron la serie. Si hay que marcar un punto de inflexión, debemos de hablar del Junior Skyhook de Magic Johnson en el cuarto juego. Así como su mentor Kareem Abdul-Jabbar anestesiaba a sus oponentes con esa jugada, Magic introdujo su propio gancho en los últimos segundos del cuarto partido para darle la victoria a los Lakers. El sexto partido coronó a los Lakers con otra actuación impresionante de Magic, quien promedió un total de 26.2 puntos, 3 asistencias, 8 rebotes y 2.3 robos para quedarse con el galardón del MVP de las finales. Para el inicio de los años 90, Magic Johnson había sido campeón 5 veces y había igualado a Larry Bird con 3 MVPs de la liga. Ya la rivalidad entre ellos tendría un tono más amistoso y sus carreras ya habían pasado por su mejor momento.
Por un lado, Larry Bird se lesionó gravemente de la espalda trabajando en la granja de su madre. Y por otro, Magic se encontró con la penosa noticia de haber sido diagnosticado con el virus del VIH. La noticia de la enfermedad de Magic tomó por asalto a la NBA. La estrella de los Lakers anunció su retiro temprano del tabloncillo, pero su amistad con Larry se fortaleció. Bird jugaría una temporada más antes de retirarse.
Dentro de todo este revoltijo y de siempre poner a estas estrellas cara a cara, pasó lo inimaginable. Por fin ambos colosos formarían parte de un escuadrón invencible, el famoso Dream Team. Magic y Bird eran los capitanes del equipo representativo de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Sin disputas ni discusiones, los dos unieron un conjunto de egos como Michael Jordan, Charles Barkley, John Stockton, David Robinson y compañía. La meta, llevarse el oro a como diera lugar. Estados Unidos no podía soportar otros Juegos Olímpicos siendo segundo o tercero gracias a la Unión Soviética. Esta sería la primera generación enviada por la NBA. La presión estaba en cada práctica, cada rebote, cada partido. Pero en una ciudad donde te adoran por tus habilidades y no por la camiseta que traes puesta, Bird y Magic encontraron un punto medio.
Desarrollaron una relación personal, compartieron secretos y una que otra carcajada de las disputas que vivieron en el pasado. Ambos sabían que este podía ser su último rodeo. Magic acababa de ser diagnosticado por el VIH y Bird había dejado en claro que su espalda solo daba para el verano en Barcelona. Como una historia de amor, este dúo inolvidable formó parte del Dream Team que arrasó con la competencia en los Olímpicos, cumpliendo con la meta de la federación y acabando este cuento con un final feliz. Quizá, si hubiéramos visto más de Bird y de Magic, la NBA no hubiera cambiado tan rápidamente sus reflectores hacia un tal Michael Jordan.
La década de los 80 enmarca una de las rivalidades más emblemáticas del baloncesto y del deporte en general. Toda la historia que crearon estos dos jamás se volverá a replicar. No por nada salvaron a la NBA. No por nada son las figuras icónicas de sus equipos. No por nada son Irving Magic Johnson y Larry Joe Bird.
Esto fue Rivalidades del Deporte, una producción de Hispanic Sports Media. En la producción general, Antonio Valbuena y Nelson Pérez. Guión, Alberto Carrillo. Datos y verificación, Ana Valeria Reyes. Edición y musicalización, Héctor Arrieta. Y en la narración como Larry Bird, Alexis Espejo. Y como Magic Johnson, Nelson Pérez. Para más información, síguenos en @rivalidades_podcast o visita www.hsmamerica.com.
Bueno, Alexis, Larry Bird y Magic Johnson nos regalaron una rivalidad histórica y qué bonito tener la oportunidad de llevarles la historia a todos sobre estos dos, sobre estas dos leyendas.
Una de las cosas que más me impresionó de esta historia es que tenemos la idea de que fue Jordan el que salvó a la NBA, el que creó todo este monstruo que conocemos el día de hoy, pero en realidad nace con Bird y Magic. Ese contrato televisivo, esa afluencia de gente, esos ratings de CBS, eso viene de Magic y Bird, no de Jordan.
Y unos 10 años de esa década de los 80, que prácticamente habla de un dominio absoluto de Lakers y Celtics. O sea, eran los protagonistas, los que se llevaban los premios, y como tú dices, ese merchandising que uno dice, bueno, no, Jordan fue el que implementó todo. La verdad es que Magic y Bird le abrieron un camino, incluso le abrieron un camino deportivo, porque el mismo Jordan siempre lo dice, que para él Bird y Magic eran una referencia. Y bueno, la referencia de Larry cuando decía que vio a Dios disfrazado de jugador de baloncesto con Jordan.
Esa bueno. Es una declaración muy de Larry, pero otra de las cosas importantes es cómo en el caso de Converse, con los zapatos como algo tan fortuito como un comercial, es cuando realmente ellos logran sentarse y hablarse como persona.
Claro,
cuando conocerse. Magic se sienta en la mesa porque está en la casa de la mamá de Larry Bird, entonces Magic se sienta a hablar con él. Se hacen, digamos, conocidos, digamos, porque...
Se convirtió en Irving.
Claro, porque tú ves a Bird y tú no piensas que esa es una persona que tiene muchos amigos, porque es un tipo muy serio, como se ve. Y él siempre, tú lo ves hasta el día de hoy, que es una persona así. Y en el caso de Converse, otra cosa que me pareció importante... era que durante este proceso, esta etapa en donde había mucho racismo, la zapatilla de Bird era negra.
Era inversa, ajá.
Y las zapatillas de Magic era blanca.
Correcto. Blanca, ¿verdad? Es con amarillo y negras con blanco.
Exactamente. Eso me parece un toque que ha pasado muy por debajo de la mesa y tal vez no se le ha dado el crédito necesario en esto, y de verdad cómo perdieron la oportunidad de por ejemplo,
de seguir
todo lo que hizo Nike después.
Sí.
Cómo Converse se diluyó.
Alexis, si tienes que elegir a uno de estos dos, te tocó narrar a Larry en esta oportunidad, pero a lo mejor escoges a uno, te quedas, decides por alguno.
A mí me gusta es difícil porque yo crecí amando a los Lakers, pero el caso de Larry tuvo que construir algo en los Celtics desde la nada. Cuando Magic llega a los Lakers, es el equipo de Karim. Y él está bajo ese manto
de
Karim Abdul-Jabbar, uno de los más grandes de la historia.
Pero no desde la nada, porque los Celtics eran el equipo más histórico y más ganador hasta ese entonces.
Claro, pero
venían
de una temporada muy mala.
Que se convirtiera.
Pero venían de una temporada muy mala, claro, de las peores en su historia. Uh-huh. Y el año siguiente ya lo convierte en un equipo de playoff y de final de conferencia.
Correcto.
De la nada construyó, le tocó a Larry construir ese equipo. Que igual, Magic, tú ves cómo va haciendo la transición al equipo de Magic y los demás al futuro. ¿Tú qué dices?
Si me tengo que quedar con uno, me quedo con Magic. Me parece que su dominio fue impresionante. Un jugador que marcó una época. Estos dos son dos leyendas de la NBA absoluta y son top ten históricos. Es un privilegio, de verdad, tener la oportunidad de volver a contar sus historias, porque nos dejan y nos enseñan muchísimo. Así que este fue otro episodio más de Rivalidades del Deporte. Muy contento de haberles llevado esta historia. Larry Bird y Magic Johnson. Alexis, gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.